Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 9 minutos para la 1 del mediodía. Estamos en directo en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Les habla Juana Carrera. 21 grados de temperatura, los cielos despejados en este día de hoy. En Ribadeo está luciendo el sol y en prácticamente toda la comarca. La tarde va a quedar buena, según Meteo Galicia, con temperaturas agradables con un poquito de viento del nordeste. Dentro de un rato vemos el pronóstico también para las próximas horas y para los próximos días. En principio, tiempo seco y temperaturas elevadas. Hoy vamos a hablar de varios asuntos, como siempre en esta jornada de hoy, y entre ellos del hotel de Illapancha, los apartamentos de Illapancha, porque finalmente se pronuncia de forma oficial la autoridad portuaria de San Ciprián. Confirman la correcta tramitación ambiental, urbanística y administrativa de la concesión del hotel de Illapancha en Ribadeo. El informe de la asesoría jurídica de puertos del Estado, dicen, avala el procedimiento seguido y echa por tierra la pretensión del ayuntamiento y explica a la defensora del pueblo que no procede nuevos trámites. Es lo que transmiten a través de un comunicado desde la autoridad portuaria. Señalan que se ha hecho todo correctamente. La tramitación ambiental, urbanística y la administrativa del hotel, que recordamos está clausurado por una serie de irregularidades que no se terminaban de contemplar los requisitos que se ponían en la licencia del local, para poder la licencia de actividad del local, y por lo tanto el ayuntamiento procedió a la clausura de los apartamentos. El ayuntamiento llevaba tiempo reclamándole a la autoridad portuaria que dijera si esto estaba bien o estaba mal. La defensora del pueblo había pedido por segunda vez ya explicaciones, y esta es la explicación de la autoridad portuaria. En el caso del ayuntamiento, desde la autoridad portuaria estiman que la pretensión municipal de revisar de oficio la concesión otorgada para el uso hotelero del Faro, alegando un vicio de nulidad, es jurídicamente inapropiada, ya que además de ir contra los propios actos de la administración local, no concurren las causas de nulidad previstas en la legislación vigente. Esto es lo que le dicen al ayuntamiento. ¿Y qué le dice la autoridad portuaria a la defensora del pueblo? Pues en relación con la sugerencia realizada por la defensora del pueblo de tramitar nuevamente el análisis ambiental simplificado para la concesión hotelera del Faro, desde la autoridad portuaria concluyen que, en base al informe jurídico, este trámite no procede, porque las obras realizadas no afectan de forma apreciable al espacio protegido por Red Natura, y de hecho el proyecto se atiñe a una remodelación interior de la antigua casa del farero hasta el momento sin uso. Y es lo que dice la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián en contestación a los requerimientos del ayuntamiento y también de la defensora del pueblo. Y es lo que ellos comunican a través de un comunicado, como decimos. Pues llevábamos tiempo esperando por esta respuesta, al menos por esta respuesta de forma oficial, y ha llegado justo en esta mañana de hoy. Para ellos, para la autoridad portuaria, está todo ok. Hoy hablaremos de otros temas también, de la Costera del Bonito, porque a partir de hoy arranca, ya terminan las fiestas patronales de Burela, y es el momento en que los barcos comenzarán paulatinamente a lo largo de las próximas semanas, pero hoy ya es el día que se considera como el día oficial de inicio, pues se irán haciendo a la mar. No tantos quizá como se hicieron el año pasado, al menos de Burela no estaban por la labor, no están muy contentos con la costera del año pasado. Fue como de la mitad en rentabilidad y también en capturas, con lo cual eso, unido a la presencia de otros barcos, por ejemplo franceses, otros arrastreros que venían y arrasaban, por decirlo entre comillas, pero bueno, arrasaban, sí, con el bonito existente, porque ellos tienen otro arte de pescarlo, que no es el mismo que se emplea aquí, pues les está desmoralizando bastante. Así que quizá vayan menos barcos a una costera que en principio prevén que será mala, que arranca desde ahora, desde junio, hasta finales del mes de octubre. Hablaremos de Burela porque José Manuel Balseiro, el delegado territorial de la Xunta, va a visitar esta tarde la localidad y en concreto la Fundación Eusón, donde quieren mostrar el apoyo al centro de ocupación, que es al centro ocupacional que gestiona la Fundación Eusón, y además destacan que Política Social, la Consellería, aporta cerca de 170.000 euros para el sostenimiento de las plazas concertadas con esta entidad, con la Fundación Eusón. Son en total 25 plazas. A partir de las 5:30 de la tarde recibirá la Fundación la visita del delegado territorial. Por cierto, la delegación territorial de la Xunta, en esta misma mañana de hoy, hace un ratito, se ha inaugurado una exposición de artistas mariñanas. Se denomina Ser Visibles. Es la exposición que había estado anteriormente en el edificio del CENIMA de Foz y que está compuesta por obras de mujeres, mujeres mariñanas. Así que a partir de ahora la sede de la delegación territorial de la Xunta acoge esta muestra colectiva de las 9 artistas vinculadas a nuestra zona. Ellas son Cristina Basanta, Lucía Catuxo, Cili Catova, Renata Otero, Alicia Puchades, Pilar Rey, Eva Rivas, Lali Santos y Lucía Vila. El Ayuntamiento de Mondoñedo duplica la inversión en ayuda en el hogar y blinda el servicio prioritario para el gobierno local. El Ejecutivo refuerza así la prestación de un servicio que permite la atención de un centenar de usuarios y en el que el gobierno local ha suprimido la lista de espera, dando así la respuesta al 100% de sus demandantes. La alcaldesa mindoniense recuerda que fue convocado el proceso para optar a una bolsa de empleo para la prestación de ese servicio de ayuda en el hogar y el plazo de presentación de solicitudes termina hoy. Así que hay alguna persona interesada que todavía estaba despistada, que espabile, que hoy es el último día. En materia de infraestructuras, el Ministerio de Fomento ha licitado por 14 millones de euros operaciones de conservación y explotación de varias carreteras en toda la provincia de Lugo. Así se publica en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de 90 kilómetros de la Autovía del Cantábrico, 85 de la 634, la Nacional, unos 50 de la Nacional 640 y cerca de 40 kilómetros en un par de tramos en la Nacional 642. En el margen de inversión se prevén trabajos de mantenimiento, alumbrado, señalización, desbroce y limpieza de cunetas, entre otras actuaciones. En total, se licita por parte de Fomento 14 millones de euros para esas operaciones de conservación y mantenimiento. Y también una nota más relacionada con el transporte y la comunicación en nuestra comarca. La Xunta de Galicia estudiará implantar servicios de transporte público para los vecinos de Alfoz y Valadouro, con líneas directas con el hospital y con los institutos y con la cofinanciación de los respectivos ayuntamientos. Recordamos que después de este nuevo plan de comunicaciones de transporte que ha diseñado la Xunta de Galicia, que todavía está en periodo de alegaciones, Alfoz y Valadouro se quedaban descolgados. Bueno, en realidad, Alfoz, Valadouro y Obicedo se quedaban como estaban, porque hasta el año 2019 no iban a mirar la situación de estos concellos. Pero desde los ayuntamientos de Alfoz y Valadouro se envió ya una primera alegación, un primer escrito de protesta firmado por los alcaldes respectivos, en los cuales decían que les habían dejado tirados, que por ahí no pasaba el bus. Y desde la Xunta de Galicia señalan que van a estudiar implantar esos servicios de transporte. Eso sí, hablan de cofinanciación con los ayuntamientos. Recuerdan que el mapa actual no supone ninguna pérdida de servicio en estos ayuntamientos, puesto que ya carecían de esas conexiones en la actualidad, y valoran la posibilidad de establecer esas líneas directas con el hospital y con los institutos, que al fin y al cabo son pues quizá los servicios más necesarios, la sanidad y también la educación. Vamos a conocer pronóstico meteorológico.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, con cielos despejados y un poquito de nordés. Va a ser débil. En cuanto a mañana, los cielos con nubes altas por la mañana y luego nubes claros el resto del día. Mañana el viento será variable, pero por la tarde soplará del nordés también. Débil, pero del nordés. Y las temperaturas, mañana, jueves, día 8 de junio, estarán entre los 14 grados de mínima y, ojo, los 23 grados de máxima. No está nada mal. De cara al viernes nos hablan hasta de 26 grados de máxima. A ver qué ocurre. Nos vamos a la llave de oro antes de irnos al boletín de noticias nacionales e internacionales. Tenemos algunas joyas en casa que ya no nos gustan y queremos otras. A lo mejor es que hasta queremos otras más modernas. Cogemos las viejas, las llevamos a la llave de oro, a Ribadeo o a Viveiro. Preguntamos, ¿cuánto puede valer esto? Recuerda que el oro es un valor variable. Unas veces sube, otras veces baja. Está en un buen momento. Te las tasan. ¿Qué te gusta? ¿Vendes? ¿Qué no? Pues te las vuelves a llevar a casa. La llave de oro, de confianza siempre.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos en Costa Viva. Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde contando las noticias de nuestra comarca. Hasta las 2 de la tarde en estas sintonías, en el 88.8 FM y también en el 99.7 si andan por la zona de Viveiro. Y hay que hablar un poquito. Aquí viene unido de sanidad y de solidaridad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vienen escuchando a lo largo de la mañana, justo en el programa de Herrera, y también lo venimos diciendo nosotros en las pausas, que hoy es el Día Internacional de la Donación de Órganos. Y hoy, pues a lo mejor nos sirve para concienciarnos y hacernos donantes, por ejemplo, y colaborar un poquito. En realidad donamos lo que ya no vamos a necesitar, porque evidentemente pues no estaríamos aquí para contarlo. Pero vamos a hablar con una de las personas de Alcer, que es la organización de donación de riñones, es conocida por todo el mundo, y así nos pueden despejar alguna duda, a lo mejor que tengamos. Ella es María Jesús Díaz Freijo, que es administradora de Alcer Lugo. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos en esta jornada del Día Internacional del Donante una mesa informativa en Ribadeo, donde hay también un par de voluntarios ahí intentando informar, pero también intentando captar donantes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que todavía tenemos muchas reticencias?
La verdad es que todavía cuesta que la gente se haga donante. Hay muchos donantes ya, lo que es en la provincia de Lugo, pero la verdad es que sí que notas que hay ciertas edades, así sobre todo las edades más avanzadas, en que todavía les cuesta un poco asimilar el tema de la donación de órganos.
¿Qué tipo de preguntas les pueden trasladar que les haga sospechar que no lo tienen claro? ¿Qué tipo de miedos?
Ya no son preguntas, son un poco cuando te cuenta pues que tienen así un poco de reticencia al hecho de que los tengan que quitar los órganos, o que, bueno, a mí me tienen dado motivos religiosos, que no, que por religión pues consideran que no pueden donar, cuando, bueno, pues realmente la religión sí que, cualquiera de las religiones que actualmente están a favor de la donación, son miedos que tiene la gente en general.
Para que intentemos disipar dudas, ¿a qué nos veríamos, no sé si obligados o comprometidos, si nos hacemos donantes de órganos?
Realmente el hecho de hacerse donante es decir que tu voluntad es que en el momento del fallecimiento donen los órganos tuyos. Actualmente en España la ley lo que marca es que todos somos donantes, excepto que por escrito comunicas lo contrario, pero se está respetando la decisión de la familia. Entonces, nosotros recalcamos que, bueno, que tener la tarjeta de donante está muy bien, pero que también es muy importante concienciar a nuestro entorno de que nuestra voluntad es la de ser donante.
Has dicho una cosilla que yo no sabía. En España la ley contempla que en realidad todos seamos donantes una vez que hayamos fallecido.
Sí. Según la ley, todos somos donantes, excepto que por escrito se diga lo contrario. Lo que pasa es que realmente lo que se está respetando es la decisión de la familia.
Bueno, estamos hablando de algo que en realidad cuando nos vamos no vamos a necesitar, que son esos órganos, y de un fallecimiento de una persona, que es un hecho muy triste. Se pueden generar muchas alegrías porque hay muchos tejidos y muchos órganos que se pueden donar. Estamos hablando con la representante de Alcer. Ellos de lo que más saben, supongo, es de donación de riñones. Y además, María Jesús, España es líder en donación de órganos y líder también en donación de riñón. Debe de ser el trasplante que más se hace.
Sí, realmente ahora mismo España es líder en todo, porque tenemos un sistema que se creó en la Organización Nacional de Trasplantes y que es el modelo que se da en muchos otros países. Y estamos ahora mismo en un momento bueno, pero bueno, queda todavía mucho camino por recorrer. Lo que pasa que, bueno, cada vez las edades de los donantes, de la gente que es donante, son más avanzadas, porque, por ejemplo, pues en el año 2016 el donante de edad más avanzada de riñón tenía 90 años. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues en hígado tenía 94. Entonces, bueno, cada vez se está llegando a edades más avanzadas que pueden ser donantes de órganos.
Pues fíjense, porque muchas veces hay personas mayores que dicen, no, si lo mío no va a valer, que lo mío ya es viejo. Pues no, que funciona.
No, aquí, o sea, realmente no se sabe lo que puede llegar a valer y lo que no. Ya te digo, ahora mismo las edades en máximas están aumentando mucho. Desde hace años era a lo mejor impensable pues con 94 años que hubiera un donante de hígado o con 90 de riñón, pero ya te digo, fue la edad más máxima de donantes en Galicia el año pasado, en el año 2016.
Pues ya ven, a cualquier edad es válido y no estamos hablando de quitarnos nada que necesitemos, porque estamos hablando de esos momentos en los que nos despedimos de este mundo y ya no lo vamos a usar, vaya, que para que se lo coma la tierra o el fuego, está mejor en el cuerpo de otra persona que les vamos a otorgar algunos vida y otros calidad de vida, porque en el caso del riñón sí es cierto que se les otorgaría calidad de vida porque, bueno, tienen ese tratamiento sustitutorio, pero no es agradable estar en la diálisis.
Pues no, la verdad es que el trasplante mejora mucho la calidad de vida porque, bueno, realmente el tratamiento, si hacen hemodiálisis, tienen que ir 3 días por semana al hospital, estar 4 horas con más o menos de media conectados a la máquina, y otros tratamientos que hay ahora, que bueno, peritoneal, que se hace en el domicilio, y la hemodiálisis domiciliaria, son tratamientos que hay que hacer todos los días, prácticamente por las noches, entre 4 y 8 horas. Entonces, claro, un trasplante al final lo que hace es mejorar esa calidad de vida del paciente, porque no tiene esa dependencia de las máquinas.
Un trasplante lo que te da es libertad, porque la vida enganchada a una máquina es una esclavitud, al fin y al cabo, claro. Pues okay. Ahí tenemos Alcer, la administradora de Alcer, María Jesús Díaz Freijen. Vamos a ver si intentamos captar alguno así a través de las ondas. ¿Qué hace alguna persona que nos esté escuchando y diga ahora mismo, me hago donante? ¿Dónde se ponen en contacto con vosotros?
Pues mira, la asociación, el local social lo tenemos en Lugo, pero bueno, nuestra página web, que es www.alcerlugo.org, ya hay un apartado en el que se pueden hacer donantes, descubrir un impreso de solicitud, en la página de la Federación Nacional, en la página de la Organización Nacional de Trasplantes, en muchos sitios. En los hospitales normalmente también suelen tener la información para poder hacerse donante. Y acercarse hoy a Ribadeo, por supuesto, a cubrir los impresos en la mesa que tenemos ahí en el mercado.
Ahí en una mesa en el mercado, en Ribadeo, han estado también un par de colaboradores, uno de ellos Ramón González, a quien conocemos también en Ribadeo, sí, por muchas otras razones. Sí. Seguimos adelante ahora, esperamos que tengas mucha suerte, María Jesús, y todas las personas, los afectados de riñón, los donantes y todos, ojo, que todos podemos necesitar algún órgano en algún momento de nuestra vida. Y de paso, pues esto es un círculo, vamos colaborando unos con otros. Gracias por atendernos, María Jesús, y buena suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Venga, anímense, que no nos cuesta nada hacernos donantes de órganos. 15 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a seguir hablando de esos asuntos que marcan la actualidad y que marcan la agenda cultural. Tenemos muchísimos actos en nuestra comarca. Afortunadamente está acercándose el veranito y con el veranito pues vienen muchas actividades y mucha diversión. Vamos a hablar, por ejemplo, de una exposición que se acaba de inaugurar en el municipio de Foz.
En Foz, con nueva gerencia, restaurante A Farola. Te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para 2 personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante A Farola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás.
Como decimos, es una nueva exposición que va a estar hasta el próximo día 30 de este mes, es decir, hasta finales de mes de junio. Se inauguraba hace 1.5 días, como el que dicen, por parte del alcalde, de Javier Castiñeira, y es una exposición de fotografías y de cerámica. Se titula Misturas, está abierta al público hasta final de mes y está incluida dentro de la programación cultural del Ayuntamiento de Foz. Incluye cerámica creada por Sela Area Pesquera y también fotografías de Julio Montero Cabrera, para no perderse la exposición que tenemos en Cenima de Foz, en el lugar por excelencia de las exposiciones, hasta final de mes. Fotografía y también cerámica. Vamos a acercarnos también a otro concello, a Burela, para hablar en este caso de unos cursillos.
En Burela no inventa. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmonica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
unos cursillos de informática, porque al fin y al cabo, a día de hoy, si no sabemos informática, no tenemos nada que hacer. Son tres los que se van a organizar a lo largo de este mes de junio, dentro de lo que es la programación del aula CEMIT de Burela. Son tres nuevos cursos, uno de ellos Iniciación a la Informática, otro Iniciación a Internet y el otro Procesador de Textos, el WRITE. El primero de ellos arranca el 19 de junio, es el de Iniciación a la Informática. El horario del curso será por la mañana, de 10 a 11 y media. El segundo, Iniciación a Internet, también por la mañana, de 11 y media a 1, y ese arranca el 21 de junio, el de Iniciación a Internet. Y luego el tercero de este mes es el de Procesador de Textos, el WRITE. Se va a impartir en horario de tarde, este, el del Procesador de Textos, entre las 4 y las 6 de la tarde, y arranca el próximo día 26. Si quieres más información sobre los cursos, pues ya sabes que son del aula CEMIT de Burela, y tienes en la página web cemit.xunta.es, cemit.xunta.es, tres nuevos cursos de formación informática para ponernos al día en eso, sin lo cual hoy ya no sabemos ni vivir. Dentro del ánimo cultural y también de ocio que tenemos en nuestra zona, pues este domingo hay una actividad muy interesante, porque paso ayudamos a conservar el medio ambiente, y es en el occidente asturiano. Se llama Cuidemos Nuestras Playas. Se va a realizar en el Franco. Se propone una mañanita en familia en colaboración con Cogersa, que es la empresa que se encarga de la recogida de los residuos en el Principado asturiano. Van a limpiar las playas y de paso se puede concienciar a los pequeños y a los mayores de la importancia de cuidar el entorno. ¿Qué van a hacer este domingo que viene, el 11 de junio? Saliendo a las 10:30 de la mañana de la playa de Castello, irán hasta Cambaredo y después terminarán en Pormenande. Irán con sus bolsitas recogiendo todo aquello que vayan encontrando. Van a proporcionar, eso sí, gorritas para que uno no se ponga mal con el sol, guantes, chalecos y bolsas. También los guantes para que no tengamos que tocar la basura. Si quieres más información, en el Ayuntamiento de El Franco te la dan. Es el próximo domingo, 11 de junio, colaboración en familia para limpiar las playas.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos contando las noticias que hemos adelantado en titulares en la primera parte de Costa Viva, en el inicio justo a la 1:10, y ahora también por las tres sintonías, porque se incorpora la 93.6 FM. De paso, aprovechamos para recordar que toda la información, la amplia, la de nuestra comarca, es a través de los diales 88.8 o el 99.7 en la zona de Viveiro, porque ahí es donde contamos todas las noticias de nuestra zona, lo que nos queda más cerca. Hablamos del Hotel de Illapancha. Bien, ¿por qué? Porque la autoridad portuaria Ferro San Ciprián se ha definitivamente pronunciado y afirman que es correcta la tramitación ambiental, urbanística y administrativa de la concesión del Hotel de Illapancha. ¿En base a qué? En base a un informe que han encargado a la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado. Ellos defienden la correcta tramitación ambiental, urbanística y administrativa de la concesión que se ha otorgado para la instalación del hotel en el faro de Illapancha en Ribadeo, un hotel que ya sabemos que ahora está clausurado porque el ayuntamiento encontró una serie de asuntillos que no contemplaban o que no se ajustaban a lo que requería la licencia. Eran cuestiones de saneamiento y demás que, según ha señalado también el alcalde de Ribadeo, eran subsanables. Pero bueno, en principio está cerrado el hotel. Desde la autoridad portuaria han remitido sendos escritos tanto al Ayuntamiento de Ribadeo como a la Defensora del Pueblo, y han trasladado las conclusiones de ese informe que, como decimos, se ha encargado a la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado. Y según ellos, pues ese informe avala en su totalidad el procedimiento seguido y, en consecuencia, deducen la improcedencia de la petición de revisión que ha realizado el ayuntamiento y rechazan, respetuosamente dicen, la sugerencia que formula la Defensora del Pueblo. Así que, por una parte, respecto a lo del ayuntamiento, en ese escrito que le han enviado al Ayuntamiento de Ribadeo, señalan que la pretensión municipal de revisar de oficio esa concesión otorgada para el uso hotelero, alegando un vicio de nulidad, es jurídicamente inapropiada, ya que, además de ir contra los propios actos de la administración local, no concurren las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, que son de interpretación restrictiva, dicen. El informe jurídico recuerda que la postura del ayuntamiento fue favorable al uso del faro en un primer momento, admitiendo su destino hotelero y después otorgando la licencia correspondiente para la ejecución de las obras. Y además, tras mencionar una por una las causas de nulidad previstas en la legislación vigente, concluyen que no se da ninguno de esos casos y que, por lo tanto, no procede aceptar la pretensión municipal de la revisión de la concesión. Vamos, que aquí lo que vienen a decir es que esa pretensión del ayuntamiento de que se revise Nanay, que no tiene ningún vicio de nulidad y que además el ayuntamiento dio la licencia correspondiente para ejecutar las obras. Y luego la respuesta a la defensora del pueblo en relación con esa sugerencia que hacía la defensora del pueblo de tramitar un nuevo análisis ambiental, un nuevo estudio ambiental para la concesión de la utilidad hotelera de la Isla Pancha, en base al informe jurídico también de Puertos del Estado, señalan desde la autoridad que este trámite no procede, porque las obras realizadas no afectan de forma apreciable al espacio protegido por la Red Natura. Y de hecho, dicen que el proyecto se atañe a una remodelación interior de la antigua Casa del Farero, que hasta el momento estaba sin uso. Y es lo que dice la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián en un comunicado. Así que no a lo de la revisión de oficio que solicita el ayuntamiento, no al nuevo informe de impacto ambiental que sugería la defensora del pueblo. Ellos señalan que está todo hecho bien y ha sido gracias, o esta respuesta viene fundada en un informe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado. Es lo que ha dicho, como decimos, la autoridad portuaria, que al fin y al cabo es la que tiene las competencias sobre esa isla y la que otorgó también que se pudiera destinar a uso hotelero. Esto respecto a Illa Pancha, suponemos que no quedará así, seguro que surgirán pues nuevas reacciones al respecto y estaremos muy pendientes en qué queda la cosa. Pero además vamos a hablar de otros temas también que van marcando la actualidad de hoy, como por ejemplo de pesca, justo después de este alto en el camino.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Seguimos, como decimos, hablando de pesca de la costera del Bonito. Se inicia hoy es el primer día de inicio de la costera del Bonito. Poco a poco y de forma paulatina los barcos ya se van a ir haciendo a la mar buscando el preciado príncipe azul, y este año quizá más preciado todavía porque la campaña del año pasado fue bastante mala. Es más o menos como la mitad de los anteriores en cuanto a facturación, en cuanto a capturas, en cuanto a precios, bueno, en fin, que les fue bastante mal todo. Y hay muchas personas o muchos pescadores que no están muy animados, están bastante desanimados. Por ejemplo, hemos hablado con el gerente de ABSA, de Armadores de Burela, y él nos ha señalado que no había muchas ganas de la costera este año, que estaban desilusionados y que no tienen constancia por el momento de cuántos barcos van a hacerse a la costera. En principio hay 18 que están adscritos a Armadores de Burela, pero no serán los 18 los que vayan al Bonito. Irán a otras pesquerías, pero al Bonito no, bueno, no están nada convencidos. Vamos a escuchar a Miguel Neira, gerente.
El número exacto no lo sabemos. Lo que sí que preveemos pues es una reducción con respecto a las campañas de los últimos dos años, ¿no? Debido sobre todo pues al balance tan negativo de la costera del año 2016. Pero como decías, pues serán pues ahora, una vez terminadas las fiestas locales, pues los barcos que decidan ir, que serán menos, pues irán incorporando paulatinamente. El año pasado vamos a hablar de 18 unidades de Burela que participaron en la costera, que comercializaran pues Bonito por mediación de Armadores de Burela. Hablamos de en torno a 60 buques de otros puertos gallegos y de otras comunidades autónomas que deciden pues eso, comercializar el Bonito a través de Armadores de Burela.
Y también comentábamos que la campaña del año pasado fue bastante mala porque había escasez de Bonito, porque había otros que pescaban de otras maneras que no es que esté prohibido, pero nuestra legislación no lo contempla así, con lo cual nos hacían competencia desleal. Luego encima se cerró la pesquería un poco antes. Escuchamos de nuevo a Neira.
Sí, la campaña de 2016 fue especialmente mala, ¿no? Con reducciones tanto en kilos comercializados como en volumen de negocio próximos al 50%. Se subastaron poco más de 800 toneladas cuando nuestros objetivos iniciales o lo que pretendíamos alcanzar a inicio de campaña pues era intentar eso, superar las 1.600, 1.800 toneladas, que son registros que consideramos aceptables para una dentro de lo que es una costera tipo. Apenas eso, se subastaron 800 toneladas, con lo cual el balance muy negativo, con un impacto terrible sobre la cuenta de explotación de las embarcaciones, mucho gasto de combustible, ya que tuvieron que realizar grandes rutas para intentar localizar el Bonito. El Bonito no se localizó, con lo cual prácticamente no se generaron ingresos. Y a mitad de campaña, allá por el mes de agosto, pues una parte muy importante decidió abandonar anticipadamente. Y eso está ahí, está en la retina de la flota, de los armadores, de las tripulaciones, y por eso existen grandes dudas respecto a la campaña del año 2017. A mayores, un factor que incide de forma negativa, obviamente, es la presencia de embarcaciones pelágicas que capturan Bonito pues con artes de pesca que no están permitidas por la flota española. Es difícil competir contra estas flotas, y un escenario en donde también pueden existir dudas respecto a qué va a pasar con las cuotas. Recordemos que el año pasado fue la primera vez que se cerró la pesquería del Bonito allá por el mes de octubre, y son una serie de factores que hacen pues que se generen grandes dudas respecto dentro de lo que es lo que puede ser la campaña del año 2017.
Pues ya ven ustedes, menuda alegría. Le hemos preguntado también a Neira que irían a faenar los barcos boniteros, porque también, bueno, pues aprovechan otras pesquerías, aprovechan que salen y, bueno, no buscan el Bonito, pero a veces pues van a la Espada y demás.
Son barcos que generalmente pues ahora mismo están faenando, que quizá también están teniendo una rentabilidad en la pesquería, en su pesquería habitual. La flota mayoritaria de Burela pues el resto del año trabaja con arte de palangre de superficie, y quizá pues en esta pesquería ahora mismo pues los exista cierta rentabilidad, y también sea uno de los factores que motivan y que provoca que no se planteen realizar el cambio hacia Bonito por las incertidumbres que comentaba anteriormente.
Ahí está, la incertidumbre, la desilusión, la competencia desleal, la verdad es que la tienen todas. A ver qué tal se da esta costera del Bonito. Finalizan las patronales de Burela, arranca la costera del Bonito. Poquito a poco, paulatinamente, van saliendo los barcos y haciéndose a la mar, y bueno, pues a ver si tienen un poquito de suerte este año. Recordar que los meses fuertes del Bonito son julio y agosto, la costera se prolonga hasta finales de octubre. Ahora vamos a hablar también del mundo del deporte y luego seguimos contando pues más noticias relacionadas con la actividad municipal, con el ocio, la diversión e incluso con la música. Hoy tenemos aquí un artista de Burela. Dentro de un ratito, quédate hasta las dos. Vamos primero con el deporte, con Miguel Fuente.
Las escuelas de atletismo de Mondoñedo siguen sumando participaciones de forma modesta y siguen sumando buenos resultados. Nerea participó en el campeonato gallego, de donde regresó con un cuarto puesto. Este fin de semana, Javier Gasalle y Díaz Gómez acuden al gallego también con el Club Lucus, con el cual las escuelas Salto Ondocoro de Mondoñedo tienen un acuerdo de formación. Y este fin de semana llega a Ribadeo el 14º torneo de fútbol pre-Benjamín y Benjamín de la Sociedad Deportiva Ribadeo. La organización cuenta con 14 equipos en categoría pre-Benjamín y 23 en Benjamines, equipos llegados de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Portugal. La competición se va a celebrar en los campos del Pepe Barrera y Colegio Gregorio Sanz, iniciándose el torneo el sábado a las 10 de la mañana. El sábado, eso de las 10 de la noche, será la entrega de trofeos para la categoría pre-Benjamín. El domingo, la jornada se va a iniciar a las 10 y media de la mañana para finalizar sobre las 7 de la tarde con la entrega de trofeos para los benjamines. Y la Junta Directiva del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala convoca Asamblea General Ordinaria de Socios para el jueves día 22 de junio de 2017. La reunión tendrá lugar en el Salón de Conferencias de Burela, antigua biblioteca. La primera convocatoria está fijada para las 7:30 de la tarde, la segunda para media hora más tarde. En el orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, cuotas de socios y precio de entradas para la temporada 2017-2018, cuota de la Escuela Deportiva 2017-2018, presupuesto para la próxima temporada, así como el último punto, el apartado de ruegos y preguntas. También en cuanto a la actualidad del Burela Fútbol Sala, Antoñito, novena baja en el equipo mariñano. El ala madrileño y el Pescado Rubén han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta el final de la temporada 2018. Antoñito, que llegó a la comarca de Mariña en la temporada 2013-2014, procedente de Caja Segovia, y en su última liga como burelista ha disputado 29 partidos, 13 de ellos como titular, y ha anotado 4 goles. Y los socios que quieran asistir al estreno de la Copa de España 2017 el próximo viernes 9 en Pollo podrán hacerlo a través del viaje organizado por el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala Femenino. El equipo femenino va a comenzar la pugna copera frente al Ourense, será el viernes a las 6 de la tarde, y el club anfitrión, el Pollo, juega o se medirá al Alcorcón a partir de las 8 de la tarde. El club mariñano pondrá a disposición de los socios interesados el desplazamiento en autobús y entradas para los dos partidos de cuartos de final de la tarde del viernes por el precio de 15 euros. El viaje se realizará con un mínimo de 25 socios. Los socios, asimismo que así lo deseen, deberán apuntarse en la oficina del club, Avenida Arcadio Pardiñas 91 Bajo, hasta el jueves en día 8 a partir ahora a las 7 de la tarde. En cuanto al equipo masculino, también les contamos que en este caso los que quedan han retornado en el día de ayer de unas mini vacaciones. Ahora van a trabajar hasta final de mes junto a jugadores que pasan de juveniles o que también son juveniles y que todavía pueden jugar con el primer equipo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
34 minutos pasan de la una del mediodía y estás escuchando Costa Viva. Vamos a hablar de Burela por varios asuntos en positivo, de inversiones, de la Xunta de Galicia y también de ayudas para la Fundación Euson y luego un poquito en negativo con el tema del plan de tráfico de Arcadio Pardiñas, que ahí sigue el tema dando cola. Por una parte, lo bueno, que la Xunta de Galicia ha invertido en Burela aportando cerca de 3 millones de euros para nuevas obras y para servicios en el último año, que es el balance que hace el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Valdés Seiro, y ejemplifica este apoyo de la entidad autonómica con Burela con una visita que va a realizar esta tarde al centro ocupacional que gestiona la Fundación Euson. Por cierto, que desde la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia aportan para la Fundación Euson 169.000 euros para el sostenimiento de las 25 plazas concertadas que tienen con esta entidad. Vamos a escuchar a Valseiro.
Para o sostenimiento das 25 plazas concertadas, neste caso a Consellería de Política Social achega 168.255 euros. A Fundación Euson é unha entidade sin ánimo de lucro creada ca finalidade de promocionar asistencia social a persoas con discapacidade intelectual en edade laboral cuya discapacidade temporal ou permanente lles impide a súa integración nunha empresa ou nun centro especial de emprego.
Además, José Manuel Valseiro aprovecha la ocasión y la visita para recordar esas inversiones que ha realizado la Xunta de Galicia en la localidad. Inversiones, por ejemplo, para pues intereses para todo el mundo en materia sanitaria. El caso de la obra de ampliación y remodelación del Hospital La Costa se invierte en esta primera fase 12 millones de euros. O el recientemente inaugurado acceso al puerto de Burela, para el que la Administración Autonómica aportó 8 millones de euros para kilómetro y poco. Recordamos de vía que, ya lo hemos dicho más de una ocasión, ha sido una de las carreteritas que más en dinero ha costado, al menos al gobierno gallego. Vamos a escuchar ese repaso por algunas de las inversiones destacadas de la voz de José Manuel Valseiro.
A Xunta de Galicia mellora a calidade de vida dos veciños e veciñas de Burela, achegando tan só no último ano preto de 3 millóns de euros en obras e servicios financiados con fondos autonómicos. A cifra sería incluso moito maior se temos en conta que en Burela tamén se están a executar importantes investimentos de interés comarcal, como é o caso da obra de ampliación e remodelación do Hospital da Costa, na que se investen nesta primeira fase 12 millóns de euros, ou o recentemente inaugurado novo acceso ao porto para o que a Administración Autonómica achegou 8 millóns de euros. O Goberno galego ten un firme compromiso con Burela que se materializa nestes e noutros apoios, na mellora dos centros educativos, en investimentos para que o próximo curso poida estrear unha segunda gardería, no fomento de emprego con accións formativas ou axudas directas a empresas, ou con apoios relevantes ás necesidades que se van detectando no seu porto pesqueiro, un dos máis importantes do Cantábrico.
Ahí quedan algunos de los detalles de las inversiones de la Xunta de Galicia en Burela. Por ejemplo, entre otras inversiones, pues destacan pues para reposición o de pavimento, sustitución de juegos en general desde la vicepresidencia, que van hasta 40.000 euros, para socorrismo 27.000 euros, o para Nieves Montecastelo para reformar la cubierta 113.000 euros. Además de una serie de inversiones que se han detallado dentro de lo que es la Xunta de Galicia para la zona. Hablamos también de otro tema relacionado con nuestra comarca y con la delegación territorial de la Xunta, y después cambiamos de tema para hablar de Burela y el plan de tráfico y este problema de Arca de Pardiñas. Y es que en la delegación territorial de la Xunta, en Lugo capital, esta misma mañana se ha inaugurado la exposición Ser Visibles de artistas mariñanas, 9 artistas mariñanas. Escuchamos también a Balseiro.
É un placer recibir na sede da delegación territorial da Xunta en Lugo esta exposición colectiva que reúne a obra de 9 artistas vinculadas á Mariña. A vez supón unha oportunidade para fomentar a visibilidade da muller en todos os campos de actividade, tamén como creadoras e como motor das industrias culturais de Galicia. Estou seguro, e así o agardo, que Lugo saberá apreciálas como se merece.
Pues claro que sabrán apreciarlas como se merecen. Esa exposición estuvo en el edificio del CENIMA en Foz recientemente, dentro de lo que era esa Semana de las Artes Plásticas de la Mariña, que en realidad es un mes entero de actividades de artes plásticas, y ahora se puede visitar en la delegación territorial en Lugo capital. Ser Visibles, 9 artistas mariñanas. Ahora de vuelta a Burela. De vuelta a Burela y con tema crítica, porque desde el Partido Popular, desde el grupo municipal del PP en Burela, vuelven con el tema de la avenida de Arcadio Pardiñas y cómo quedó la situación. Aseguran que el alcalde no hizo nada de paso sobre el tan aireado plan de tráfico del que tanto hablaba. Aseguran que oficialmente no hay documentación en el ayuntamiento, ni tan siquiera para ver, o que el alcalde dice muy poquitas verdades porque dice que hace cuando en realidad no hace. Ya le han criticado en varias ocasiones la situación, como decimos, que ha quedado del nuevo repintado de las plazas, por ejemplo, de aparcamiento, pasos de peatones, etcétera, de la avenida Arcadio Pardiñas. Le han criticado desde el PP y le han criticado también los vecinos, y ahora desde el Partido Popular pues hablan también de ese plan de tráfico del que no se sabría nada. Escuchamos al portavoz del PP, José María González García.
O alcalde de Burela di muy poucas verdades. É pouco serio, é por riba, é pouco traballador. Esta é a conclusión que desde o Grupo Municipal Popular sacamos logo de ver que no Concello non hai absolutamente ninguna documentación oficial sobre o plan de tráfico que o alcalde ten anunciado varias veces. E isto podemos constatarlo porque solicitamos oficialmente poder ver, poder ter copia de esa documentación. Ben estuvese preparada ou estuvese preparándose por parte de alguna empresa externa, ou ben se estuvera preparando por parte de algún personal municipal. Pois, nin dunha maneira, nin de outra. Non hai oficialmente, non hai absolutamente nada. Por lo tanto, logo de que o alcalde dixese hai un ano, poucos meses antes de que se abrise o acceso ao porto, que cando se abrise precisamente o acceso había que reformular o tráfico en Burela, volveu a decilo cando se abreu o acceso ao porto, reiterou nos semanas máis tarde, e a día de hoxe pois non hai absolutamente nada de nada. Así, bueno, pois vemos cal é a ética do alcalde. A ética do alcalde, o seu código de conducta e o seu comportamento consiste en lanzar globos sonda para ver como respira a xente, pero facer o que facer non fai nada. E o peor xa non é que non faiga. O peor é que dice que fai cando non fai. E esta actitude definise con un verbo e con un calificativo. Por lo tanto, nos entendemos que o alcalde ten que dar explicacións. E máis, no mismo pleno do pasado día 30, un pleno que xa se verá que vai a dar para moito, pedimoslle que suspendese durante un momento o pleno, que subise ao seu despacho, que recollese a documentación sobre ese pretendido plan de tráfico e que non lo ensinara a todos, pero deu a calada por resposta. E aquí tamén hai que meter no mismo saco ao concelleiro delegado de tráfico, o señor Fernández Rei, porque o señor Fernández Rei limita a súa xestión a invertir as subvencións que lle mandan. E iso, pois, evidentemente, significa que como iniciativa propia, cero patatero. Xa veremos a ver que explicacións nos dan estes dous señores, tanto o alcalde como o seu concelleiro de tráfico, xa veremos por onde saen, si é que saen.
Ahí quedan las declaraciones del Partido Popular, que además recuerda que el tema del pleno todavía va a dar para mucho. Esto en Burela. Ahora que estábamos hablando de tráfico, vamos a hablar de transporte y de comunicaciones, porque desde la Xunta de Galicia insisten en esta jornada de hoy en que van a estudiar la forma de implantar servicios de transporte público para los vecinos de Alfoz y Baladuro, sobre todo establecer líneas directas de hospital al Hospital La Costa y a los institutos, mediante, eso sí, una cofinanciación con los ayuntamientos. años. Es lo que va a estudiar la Xunta de Galicia. La Consellería de Infraestructuras y Vivienda se compromete a estudiar y revisar los proyectos incluidos en el Plan de Transporte Público de Galicia para que los vecinos de Alfoz y Baladouro puedan contar con servicios directos a institutos y hospital, además de conexiones con el resto de la red de transporte, reforzando el futuro servicio con la cofinanciación de los respectivos ayuntamientos. Así lo explica esta mañana también el delegado territorial, que en todo caso ha indicado que el mapa actual de transporte público en la comarca no supone la pérdida de ningún servicio. Él aclara que no se ha perdido nada en Alfoz y Baladouro, que ya no lo tenían, y que se iba a revisar tanto la situación de Alfoz y Baladouro como la de Obicedo en el año 2019. Pero bueno, desde la Xunta de Galicia se comprometen a estudiar la posibilidad de conectar Alfoz y Baladouro con el Hospital La Costa y también con los institutos. Y eso sí, pues esperan que las dos administraciones, tanto la de Alfoz como Baladouro, estén dispuestas a cofinanciar las nuevas líneas de transporte público. Es un ofrecimiento que valora de forma positiva y que hace extensible también a otras administraciones, de paso, como por ejemplo la Diputación Lugo, que si quiere colaborar la Diputación, pues que bienvenido será también. Esto en cuanto al transporte público. Hacemos un alto en el camino y nos ponemos un poquito contentos con un poquito de música.
Se acerca el verano a Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia, donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros, y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas en Viveiro, en la calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en la calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida Damariña 45 Bajo.
Ahora vamos a hablar de música y vamos a dar a conocer a alguien que se puede convertir en una gran estrella. Está empezando desde Burela con una música que, por cierto, se lleva muchísimo en estos momentos. Es lo que más suena y lo que más le gusta a la gente. Se está cultivando sobre todo en Sudamérica, pero también mucho en España. Y es pues esa especie de reggaetón muy marchoso, muy verano. Él es un ganador de al menos el karaoke que se organiza en Burela, y está empezando, y tiene muchas ganas. Se llama Mairo Andrés, pero bueno, su nombre artístico es Maybe. Hola, Maybe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me parece que eres habitual de los karaokes de Burela, de estos de las fiestas, e incluso gasté en alguna ocasión.
Sí, participé en el 2010 en el karaoke de Burela, allí en el juvenil, y gané con una canción de La Oreja de Van Gogh.
Y ahora lo que tenemos aquí es una canción propia.
Propia, sí, claro, compuesta por mí y por otro amigo. Y nada, pues todo nace de una ilusión con una de amor, ¿sabes?
Uh-huh. ¿De qué va la canción? Cuéntanos el argumento.
Pues cuenta sobre un chico que llega a una fiesta y tal, y ve a una chica y le gusta. Entonces le dice que si se quiere venir con él, que si quiere irse con él a bailar, que él la quiere conocer. Entonces le dice que la lleva a Cartagena de viaje, que, ¿sabes?, que quiere salir con ella, que si ella quisiera, pues él la enamora.
Pues una canción de amor, de un encuentro muy bonita, y la ha escrito Mairo junto con un amigo. Tiene el primer single ya sacado, ¿verdad? Lo has grabado, sí, en Colombia con un productor conocido
con
tuyo.
Con un productor, se llama Melky, el productor.
Uh-huh. Y has venido para acá, y a ver si, bueno, pues puedes promocionarlo y darte un poquito a conocer.
Pues a probar suerte, a ver si hay suerte ahí, y nada, pues mucha constancia, trabajar duro y practicar mucho.
La canción es muy bonita, la vamos a escuchar ahora cuando terminemos de hablar con Mairo, y además muy pegadiza. Es esto que se lleva tanto en estos momentos y que nos gusta tanto bailar, sobre todo en las salas de fiesta y demás, que nos lo pasamos muy bien. Pero, por ejemplo, Mairo, ¿ahora qué vas a hacer? Tienes 22 años, nos contabas antes fuera de micro. Sí. ¿Y hacia dónde te quieres encaminar?
Pues por ahora en la música, quiero entrar en la música, quiero por ahora practicar mucho, coger un poco más de nivel, y nada, ir a clases y la música es...
¿Curso de canto ni nada? ¿Esto que es autodidacta? ¿En algún sitio has aprendido, te han enseñado, de oídas?
Pues poco a poco practicaba en el ISTI, practicaba en casa y con los amigos. Pero, ¿sabes?, ellos me decían que yo cantaba bien, que, ¿sabes?, que me entraba en el mundillo ese de la música. Entonces, poco a poco, y en casa y en el ISTI.
¿Y ahora quieres apuntarte a clases de canto también?
Ahora, y claro, ir a coger un poquito de nivel y para coger más y más, para desenvolver un poquito más.
Bueno, el mundo que has escogido es complicado, eso lo sabemos todos, pero bueno, tal y como está a día de hoy, la vida es complicado todo, ¿verdad? Así que lo que quieres es perseguir tu sueño.
Sí, claro, lo que quiero es, ¿sabes? Perseguir mi sueño desde chico, entonces seguir adelante y no parar.
Pues esperamos que tengas mucha suerte. Dinos una cosita, te podemos encontrar también en YouTube, lo digo porque nosotros vamos a poner el disco, pero la gente, que ya sabes que estamos todos conectados ahí con internet, que quiera escuchar tu canción y ver tu cara.
Sí, claro, está en YouTube, la canción se llama Esta Noche, puedes poner ahí Maybe y Chris M, que es mi compañero del canto.
Y después vendrán más canciones para ver si consigues un LP, CD, bueno, no sé cómo lo llamamos a día de hoy, un CD completo.
Sí, claro. Tengo, pues, proyecto hacer unas 9 canciones más.
Bueno, 9 canciones más en proyecto. Lo que pasa es que esto también tiene un coste, ¿eh? Económico, claro, ¿no? Ya solo social o personal.
Pero tengo el apoyo de mi padre y también de mi madre, ¿sabes? Uh-huh. Mi padre me dijo que si era mi sueño, que él me ayudaba. Entonces, me ayuda económicamente.
Qué bonito. Desde Burela. ¿Llevas aquí toda la vida, Mairo, o has venido hace poco?
Sí, aquí toda la vida.
Bien, sí. Para tus vecinos de Burela, ¿te conocen como Mairo?
Para
¿Qué zona eres? ¿De dónde eres?
Para
¿de qué
club
familia?
De fans de Burela, que allí unos amigos que tengo y que me apoyan mucho.
Pues él es Mairo Andrés, pero se le conoce como Maybe, y aquí vamos a quedarnos escuchando su single. Lo puedes encontrar también en YouTube, y seguro que dentro de muy poquito tiempo lo oyes por ahí por las salas para echar un bailecito este verano. Que tengas suerte, Mairo.
Muchísimas gracias
por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Dime por qué esa noche te encuentras sola. No crees en el amor, te llegó la hora. Baila conmigo un rato, disfrutemos del contacto. Yo sé que esta noche la vamos a pasar muy bien. Ven, dime si conmigo quieres quedarte. Dime si nos vamos para otra parte. Dime que yo quisiera desnudarte. Si me permite, yo quisiera enamorarte. Dime si conmigo quieres quedarte. Dime y nos vamos para otra parte. Dime que yo quisiera desnudarte. Me permite, yo quisiera enamorarte.
Cuando veo tus ojos, eso me enamora.
Si estás cerca de mí,
se me pasan las horas.
Escúchame, señora.
Ese booty me mata, tu aroma me atrapa. Cuando abrazo me devoras. Wow.
Enamorado de tus besos, me pongo travieso. Yo quiero eso a mi lado. Tu cuerpo me tiene preso y es solo el comienzo. Yo solito me condena. Enamorado de tus besos, me pongo travieso. Yo quiero eso a mi lado. Tu cuerpo me tiene preso y eso me comienzo. Yo solito me condena.
Ven, dime si conmigo quieres quedarte. Dime si nos vamos para otra parte. Dime que yo quisiera desnudarte. Si me permite, yo quisiera enamorarte.
Ven, dime si conmigo quieres quedarte. Dime y nos vamos para otra parte. Dime que yo quisiera desnudarte. Si me permites, yo quisiera enamorarte.
Es loco, loco, más de ti quiero más. Solo quiero escaparme contigo. Cita que sé lo que tú das, de ti quiero más. Ven a dar un viaje conmigo.
Me tienes loco, loco, más de ti quiero más. Solo quiero escaparme contigo. Cita que sé lo que tú das, de ti quiero más. Ven a dar un viaje conmigo.
Te llevo a Cartagena, solo si quieres, nena. Nos vamos a discoteca y terminamos en la arena. Quiero besar despacio tu piel morena. Yo sé que a ti te gusta como Chris y Maybe suena. Wow.
Enamorado de tus besos, me pongo un travieso. Yo quiero eso, mierda. Tu cuerpo me tiene preso y eso me comienzo. Yo solito me condena.
Y dime por qué esta noche te encuentras sola.
Te encuentras sola.
No crees en el amor, te llegó la hora.
Llegó la hora.
Baila conmigo un rato, disfrutemos del contacto. Yo sé que esta noche la vamos a pasar muy bien. Ven, dime si conmigo quieres quedarte. Dime si nos vamos para otra parte. Dime que yo quisiera desnudarte. Si me permite, yo quisiera enamorarte.
Dime si conmigo quieres quedarte. Dime y nos vamos para otra parte. Dime que yo quisiera desnudarte. Si me permite, yo quisiera enamorarte.
Hey, Chris M y Maybe. Esto nace de un sueño, con todo el corazón. Melky,
el de la música real, papá.
Julio Muñoz,
MR de producer, Danny Records.
Como menea la colita la nena, nana.
Si no crees en el amor, llama a Chris M y a Mike B.
Loco, 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 loco. Esto es pa' que lo ponga en la discoteca.
Hey, baby.
Pa' toda la nena, pa' toda la nena.
Tus ojitos claros,
hey. A doble filo.
Han escuchado, ¿eh? Esto no es ni Nicky Jam, ni Daddy Yankee, ni Maluma, ni ninguno de estos que estamos acostumbrados a escuchar y que son tan famosos, o el Pitbull, o cualquiera de estos. Esto es un chaval de Burela, y se llama Mairo, pero se le conoce como Maybe. Ya ven que bien suena. Seguro que va a tener suerte. Su sueño es cantar, así que a lo mejor, bueno, pues poquito a poquito, trabajándolo mucho, llega muy lejos de Burela, de aquí al lado. Orígenes colombianos, su familia de Colombia, pero lleva en Burela toda la vida. A ver si tiene suerte.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Pues mira, ya que estábamos hablando de cantar, vamos a hablar de cantar en Mondoñedo también, porque comienzan las pruebas de selección para los que quieren participar en la cuarta edición del certamen Mamá Quiero Cantar. Está organizado por el Ayuntamiento de Mondoñedo a través de la Escuela Municipal de Música. Se admite un máximo de 50 inscritos. Nos lo cuenta el concejal de Cultura, Alberto García.
Desde el Concejo de Mondoñedo informamos que sale posible inscribirse en la cuarta edición del certamen vocal Mamá Quiero Cantar. Para inscribirse los interesados pueden ofrecer de dúas maneiras. Por unha banda, na propia Escola de Música de Mondoñedo, por outra, no correo electrónico mamáquerocantar@gmail.com. As probas de selección terán lugar o venres das 6 de xuño, a 6 da tarde, no Auditorio Municipal. En estas probas escollerán a 20 concursantes de todos os inscritos, que pasarán a unha segunda fase que terá lugar nos meses de xuño e xullo, no que os concursantes seleccionados recibirán clases de canto, clases de baile, relaxación para músicos, posta en escena, técnicas de superación do medo, etc. E tamén participarán nunha viaxe para ver un espectáculo no mes de xullo. A continuación, xa unha vez pasado o mes de agosto, terá lugar unha semana de convivencia en que os propios os concursantes les prepararán dous temas, un que será proposto pola organización do certame e outro que será seleccionado polo propio participante. Este último tema será elegido polo propio participante, será o que interpreten no concerto final que terá lugar o 7 de setembro no Auditorio Municipal ás 8:30. Desde o Concello de Mondoñedo animamos a participar nesta cuarta edición do certamen Mamá Quiero Cantar. A verdade que está tendo bastante acollida nos últimos anos, houve alrededor do medio centenar de participantes.
Pues a la que se animen, que seguro que tenemos muchos grandes talentos por la zona. 4 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar también de otros asuntos importantes, como es la hostelería en Ribadeo.
Depilación láser en Javier Peluqueros a precios increíbles. Para ella, piernas completas 40 euros y por 1 euro más, ingles o axilas. Ingles brasileñas 30 euros y por 1 euro más, axilas. Axilas 20 euros y por 1 euro más, ingles para bonos de 5 sesiones. Sistema de barrido, no deja marcas, cero dolor. Para él, piernas completas 40 euros y por 1 euro más, axilas u hombros. Espalda más lumbares 40 euros y por 1 euro más, hombros. Pecho más abdomen 40 euros y por 1 euro más, hombros. Axilas, Javier Peluqueros en Ribadeo, Tapia y Navias.
El Ayuntamiento de Ribadeo y Acisa, la Asociación de Comerciantes, invita a la hostelería a participar del cuarto Ribadeo Indiano. Para hacerlo es necesario complementar la correspondiente ficha de inscripción, pero antes del 15 de junio, atentos con los plazos. Lo que quieren es que la hostelería sea pues una parte importante dentro del cuarto Ribadeo Indiano, que ofrezca parraciones, todo pues como ellos puedan, y para lucimiento de la hostelería, claro, de todo el municipio, que ese día se pone de verdad, o esos días, se pone de verdad bonito y recibe a mucha gente. Así que en el caso de los locales de restauración, bueno, pues pueden realizar, como viene siendo habitual, si quieren, los menús degustación. En el caso de los bares o de los pubs, pues pueden ofertar mojitos, caipiriñas, otros cócteles, siempre y cuando pues se ajuste a la época, a lo que se está celebrando, al Ribadeo Indiano, hasta el 15 de junio para poder apuntarse para todos los locales de hostelería. Tienen más información en el ayuntamiento y recuerden que luego el Ribadeo Indiano, la cuarta edición ya del Ribadeo Indiano, se celebra entre los días 7 y 9 de julio. Hablamos ahora de Viveiro.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
La OMIX de Viveiro organiza una jornada de orientación académica para estudiantes que retomaron segundo de bachillerato y que inician estudios universitarios de formación profesional, enseñanzas artísticas el próximo curso, el de 2017-18. Y tratan de ofrecer información acerca de los requisitos de acceso, los plazos de preinscripción, matrícula, en fin, todo aquello que sea necesario, así como las bolsas de estudios. La jornada se desarrolla el día 12 de junio, 4 de la tarde, en el Salón de Actos del Concello de Viveiro. Si quieres anotarte, hay que enviar un mail a juventudeviveiro@gmail.com. Vamos a terminar en Tapia.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Te recuerdo, taller de restauración de cabezudos que arrancaba ayer y que imparte Carlos García, que es profesor jubilado del Colegio Príncipe de Asturias. El taller en la antigua Casa de la Cultura y es gratis. Se iniciaba ayer y es los martes y los jueves, de 7 a 9. Martes y jueves de 7 a 9, es decir, la próxima sesión es mañana jueves. Así también se colabora con las fiestas y con el Ayuntamiento de Tapia. Y luego te voy adelantando, ya te contaré más mañana, el concierto del Requiem de Mozart, que está previsto para el domingo 11 de junio a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Esteban de Tapia de Casariego. Es el tercer concierto de Pascua. Domingo 11 de junio, 7 de la tarde, Iglesia de San Esteban. Mañana te lo cuento más amplio. Hasta aquí Costa Viva. A las 2:20 seguimos en mediodía en la costa.